actualidad, contingencia, entretención, sí, y muy, muy buen humor en el menú informativo de la semana. Los periodistas Julio Sánchez y Gonzalo Gutiérrez ya están en la mesa para dar inicio a esta jornada de Domingo a la Carta, que ya está en el aire. Que ya está en el aire.
Este es un domingo especial.
Un domingo distinto.
Un domingo diferente.
Un domingo a la carta, simbólico.
Con un menú más de reflexión.
Sin duda, es un día de reflexión por lo demás. Primero que todo, Julio Eduardo Sánchez, a quien saludo y presento. ¿Algún pecado que reconocer
muchos,
a esta hora del día?
Muchos, muchos pecados que reconocer a esta hora, 13 horas ya en punto, este domingo 16 de abril, Pascua de Resurrección. Estamos comenzando este domingo a la carta, por supuesto, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile, con la música de fondo, porque hay que ambientarse.
Escuchemos la música, por favor, Camila.
Camila, hay que reflexionar, hay que pensar en los tremendos pecados que tiene nuestro amigo Gonzalo.
Los hay.
Pecador. Eres un
Yo confieso pecador. Ante Dios Todopoderoso que pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bien, pero nos ponemos ahora sí, ya estamos de lleno en este domingo, mi querido Julio Eduardo Sánchez.
Sí, fue una entrada distinta para este domingo a la carta. Nos ambientamos, por cierto, a lo que es Semana Santa, domingo de resurrección. El viernes fue Viernes Santo, mi
sí, señor.
Querido Gonzalo.
Un día
¿Comió
especial.
Carne? Porque es lo que siempre
no,
pregunto.
No, en mi caso, y,
no comió
y,
carne.
Y acuso recibo, soy un hombre extremadamente católico, extremadamente creyente, y por ende, respeto el hecho de no comer carne. Ahí hay un tema que luego vamos a conversar.
Hay un asado, se hizo el asado de los herejes.
Yo ahí estoy completamente, debo decirlo a título personal, me perdonarán ellos, pero creo que es una provocación. Pueden comer carne todos los días que quieran, pero esto de incitar a la polémica, buscar la provocación, creo que, como están las cosas, hoy por hoy, creo que está completamente de más. Pero tengo una pregunta para ti, Julio Sánchez.
Dígame, mi querido Gonzalo.
¿Le escondieron los huevitos hoy día?
Domingo de Resurrección, Gonzalo Gutiérrez al micrófono.
Es real, el sí. Conejo esconde los huevitos y uno sale a buscar. Sí. Tugar, a salir a buscar.
A mí me contaron algo respecto a los conejitos que no eran conejitos en el caso suyo. Eran conejitas. Si vamos a revelar, a tirar los trapitos al sol, digamos las cosas como
son. Hoy es un día de decir la verdad.
¿Cuántas conejitas de chocolate tuvo que ir a...? Oye, hay un tema con eso de los conejos de chocolate, ¿no?
Efectivamente, hoy día los supermercados y quienes venden estos conejos tienen que venderlos sellados en un papel especial para no incitar a que los niños, de alguna manera, se dejen llevar por la figura de un conejo o la figura de una cajita con algunos monitos ahí que de alguna manera los inciten a este tipo de comidas que no son recomendables en base a esta dieta sana y baja en calorías, en azúcares y todo
y
lo que...
En el caso suyo sabemos que hay unas conejitas en unas revistas que también eran medias peligrosas para usted, ¿no? Digamos las cosas como son, ¿no?
¿Cómo usted sabe eso?
Me han contado, me contó su madre, de hecho.
Mi madre.
Que lo pilló un par de veces.
Mi santa madre, convengamos, mi santa madre que me trajo la vida hace 37 años.
¿Sabía usted que el día de ayer fue el día de la cocina chilena? El 15
Exactamente.
De abril. Este sábado lo puse en aprieto, no tenía idea. Bueno, son cosas de los programas.
Estaba pensando que diera ayer.
Sábado 15 de abril, por Gonzalito. Obviamente, oiga, vamos a estar hablando, por supuesto, de Semana Santa, que es lo que nos convoca hoy día en este domingo de reflexión.
Sí, señor.
En este domingo distinto, ¿no? Que estamos acá a través de la 102.5 en este domingo a la carta. Pero obvio, sí. Hay que saludar antes, Gonzalito,
querido. Y convengamos también dentro de un marco, por supuesto, del respeto que sí. Lo que genera para los que...
Un poquito de humor, pero sí. Siempre con
el respeto propio del día.
Oiga, ¿sabe
usted? ¿A quién
usted?
Saludamos?
Mire, yo le quiero comentar que... Porque un concepto sí marca la diferencia, Gonzalito. ¿Sabe usted? Porque si te interesa tu imagen personal y tu bienestar, entra, adivina dónde. Club de la belleza.cl, donde podrás conocer y experimentar de primera mano las últimas novedades en tratamientos, diagnósticos y ponerse en mano de prestigiosos especialistas. Promociones, ofertas y descuentos, todo Gonzalito, para verse de ellos y felices. A usted, en lo bello, le hace bastante
algo difícil,
falta.
Algo difícil.
Clubdelabelleza.cl, un espacio para acceder a terapias y tratamientos cosméticos, tendencias en peluquería, maquillaje y manicure.
Y quiero contar que hoy el Club de la Belleza va a regalar una tecnología especial que es el Nano Botox.
No me digas.
Sí, Nano Botox Repair de Richer, que es una fórmula que actúa de manera eficaz en toda la estructura capilar, proporcionando primero que todo restauración y reconstrucción gradual, aumento de la resistencia del cabello, brillo intenso y reducción del volumen para quienes estén con nosotros hoy en este capítulo de domingo
a la carta. Clubdelabelleza.cl. Entonces visítanos también en nuestra página de Facebook. Estamos ahí con los mejores datos y promociones.
Y si bien el viernes no podíamos comer carne, también convengamos que hay pizzas vegetarianas, pero hoy día, cómo sí. No saber dónde podría comer mi querido hambre. Invitado, que ya lo vamos a presentar.
Lo vamos a presentar, tremendo invitado.
Julio Eduardo. ¿Dónde?
Estamos
¿dónde?
Hablando de Domani, porque claro, Gonzalito, la calidad y el sabor no da lo mismo. Ven a comer una pizza de esas de verdad con certificación italiana. Fíjese, Domani, ubicado en el barrio Manuel Montt, es el único bar pizzería con estilo clásico y variedad de sabores. Y una masa exquisita y bien tratada, al más puro estilo de Nápoles,
eso.
Me parece. Y una barra de tragos internacionales. Domani, ubicado en calle Granaderos 1328, en pleno barrio Manuel Montt, de lunes a sábado. Para hacer tus reservas, ¿a dónde tienes que ingresar? A www.pizzeriadomani.cl.
No te olvides, Domani.
En el barrio Manuel Montt.
Bahía, visión con estilo en el corazón de Santiago, Merced. Ahí en pleno Santiago Centro está Ópticas Bahía. Lentes con estilo de los 80, lentes de sol, lentes ópticos. Atendido por sus propios dueños, Ópticas Bahía, también con nosotros en este domingo a la carta.
En este domingo santo, en este domingo especial.
Sí, señor.
En este domingo en que estamos nosotros al pie del cañón, por supuesto, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Domingo a la carta, y a propósito de carta menú,
hay un lugar que no cerró sus puertas el día de hoy.
No me diga.
Sí, señor.
¿Le gustan los mariscos?
Me gustan los mariscos.
Me han contado que le gusta un marisco en especial, pero no lo voy a decir. Se quedó callado, se puso nervioso. Estaba hablando de la cholga. No, perdón, de
prefiero,
del loco.
Prefiero
del
las machas a la parmesana.
Eso.
Prefiero las machas
la
a la parmesana. Se puso roja usted, ¿ah? ¿Eh? Prefiero las machas a la parmesana. Y si, oye, hay un lugar, querido amigo, mira... intrínsecamente ya su nombre es sinónimo de buena comida, de calidad, de los sabores del mar en un solo lugar. No hay turista que venga a nuestro país
que no vaya a ese lugar.
Que no vaya a ese lugar. Y hablamos de atendido recién como las ópticas por sus propios dueños. Y el dueño es una persona que quiero harto, es un gran amigo y lo tenemos al teléfono.
Augusto Vázquez, mi querido amigo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Dónde, Augusto?
¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Aquí el domingo trabajando como siempre, como ha sido toda esta Semana Santa. Les quiero recordar a Gonzalo que también tengo pico loco al vapor.
Nos van a retar
a gusto domingo.
Nos va a castigar ahí el divino santo que está en el cielo escuchándonos. Yo creo que Dios está escuchando domingo la carta.
Ya lo creo, Dios está siempre con nosotros.
Exactamente.
Señor,
oiga, don
Augusto.
Augusto, cuéntanos. Hoy día es todos estos días, ¿no? Lo que fue el viernes, sábado, día para consumir productos distintos, ¿no? Esta tradición que existe de no comer carne. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la oferta que hay? ¿Cómo está la cosa? Me imagino que ahí...
Ha sido un fin de semana de loco.
¿Literalmente? ¿De locos?
El viernes, el viernes, al igual que el año nuevo, es el mejor día del restaurante. Entonces, siempre ha sido una locura esos dos días, y el viernes en especial de este año tampoco dejó de serlo.
¿Cuál es el plato más pedido, mi querido Augusto?
Dígame. ¿Cómo?
¿Cuál es el plato más solicitado?
Mira, el plato más solicitado va a depender de dónde venga. El viernes, más o menos, siempre el chileno viene a comer el pescado frito o la reinera. Eso es seguro. Y a la gente que tiene un poquito más, que quiere buscar otras cosas, anda buscando el loco, la macha de la parmesana. Y la verdad que el viernes fue un día de full, que salió todo. Sale todo, se nos acaba todo. A las 4 de la tarde ya, por ejemplo, ya no teníamos arroz, ya no teníamos puré, ya no teníamos muchas cosas.
Oye, y cuando tú hablas de pescado frito en merluza, ¿no?
La merluza,
qué rica
la merluza.
¿Le gusta la merluza?
¿Sabes cuál es el único pescado que hace? El pescado frito. Es un chiste aparte, muy fome, Augusto. Tú sabes que soy una persona muy fome cuando digo chistes.
¿Sabes qué? Yo te escucho, lo encuentro en realidad bien entretenido, así que...
Qué grande, por eso te queremos, Augusto, único, porque hay que hacer conciencia social y solidaridad con los chistes fomes.
Oye, amigo querido, ¿cuáles son los horarios de Donde Augusto para que la gente sepa?
Mira, los horarios del Donde Augusto comienzan súper temprano, es decir, la gente podría venir a componer la caña en el general, en el mercado central. El viernes, el sábado y el domingo se amplían por ser Semana Santa.
Ah, perfecto.
Y la verdad, la primera hora la gente del viernes y el sábado llega a comprar pescado y marisco para hacerlo en su casa, y la gente que no alcanzó a hacerlo vienen a almorzar acá al Donde Augusto y a los restaurantes generales del mercado central. Gracias a Dios, por cierto, nosotros el más grande quizá y el mejor y el más nombrado y el que nos preocupamos nosotros, como hicieron ustedes propios dueños, siempre el que más se llena, gracias a Dios. Gracias a Dios.
¿Mito o realidad, mi querido Augusto? ¿Los precios suben en esta fecha?
Los restaurantes no. Los restaurantes básicamente nosotros no subimos los precios este año, y las pescaderías, por ejemplo, ya por ahí por el jueves empiezan a subir los precios. Si tú alcanzas a comprar los pescados el miércoles, ya no... Ya lo he comprado a un precio más o menos justo. Ya de ahí sube un 20 o un 30%.
Oiga, Augusto, cuénteme. Y bueno, ¿cuándo lo vamos a tener acá en el estudio, mi querido Augusto?
Invítenme cuando quieran, pues veo que son muy divertidos. Me encantaría compartir con ustedes un ratito.
Sí, pues que venga ahí con platitos de... Aprovechamos a almorzar, estamos en una hora de almuerzo ya, ¿no?
Gonzalo, yo conozco para Gonzalo.
¿Cómo lo conoces? ¿Cómo te conoces?
Soy yo la víctima de bullying, ¿eh?
No conozco bien, ¿no?
Oye, querido Augusto, hemos visto que hay mucho extranjero que viene en esta temporada medianamente baja a nuestro país, no la temporada estival. Principalmente, ¿cuáles son los turistas que hoy día visitan el mercado? ¿Argentina?
Mira, la verdad que con el problema que tuvo Brasil, que era nuestro gran afluencia de público extranjero, llegaron los argentinos, fíjate. Desde el verano empezaron a llegar muchos argentinos, y Semana Santa no fue la excepción, llegaron muchos argentinos. Yo digo que son argentinos, son americanos, yo hablo de Estados Unidos, y son muchos brasileros que al bajar llegaron más de argentinos.
Qué bueno, mi querido Augusto. Oye, ¿te parece que hagamos una invitación a quienes nos están escuchando?
Vayan al mercado central y vayan a consumir la
exquisitez. El día domingo, en Semana Santa, ahora es el día como un poquito más lento. Ya el viernes y sábado se nos llenó, reventamos, hubo gente por todas partes y todo. Así que llamo ahora a la gente, el día domingo, que venga acá al Mercado Central, que ya tenemos de todo, estamos preparados, ya el último día de Semana Santa. Así que si quieren venir, aquí vamos a estar atentos a que vengan nomás, que no hay ningún problema.
Eso, maravilloso. Qué grande, Augusto. Lo vamos a tener en el estudio en un tiempo más.
Sí, señor.
Lo comprometemos desde ahora para que venga a visitarnos, ojalá con el plato que le ofreció a Gonzalo.
¡Cortelado, por
con
favor!
Y con picoroco.
Cariños a tu padre, cariños a tu familia, mi querido Augusto. Sabemos que es una gran empresa familiar que a través de
Gracias
los años, así es, siguen creciendo, y de lo que nos alegramos todos quienes te tenemos mucho cariño a ti y a tu familia, mi querido Augusto.
Acá los espero, y gracias a ustedes por la invitación y por llamarnos y poniendo ahí a la palestra al Donde Augusto.
De todas maneras, Donde Augusto siempre... presente.
Claro, un aplauso para Augusto, tremendo, tremendo.
Muchas gracias además. A ustedes.
Chao, Augusto, un abrazo grande.
Estoy muy bien, un abrazo igual para ustedes, gracias.
Cariños, amigos.
Chao, chao. Bueno,
gracias, adiós.
Eso, oye, buenos datos nos da Augusto para este Domingo Santo, ¿no? Que no solamente es comida, no solamente menú distinto, no solamente ir a aprovechar los días para ir a descansar o ir a la playa, sino que también tiene un sentido esta fecha, que vamos a estar conversando a partir de este momento, porque lo vamos a presentar con esta cortina.
Traigan un puesto más, que el contertulio ya está en la mesa. Se suma a esta conversación el invitado de la semana, aquí en Domingo a la Carta. En Domingo a la Carta. Domingo a la Carta.
Nació un 2 de junio de 1936, si no me equivoco. Abogado, teólogo, ex sacerdote, profesor universitario y político chileno.
Fue diputado.
Así lo define
1961 y 1969.
Wikipedia. Así lo define el gran Wikipedia. Y es tal vez el contertulio más indicado para conversar de este Domingo Santo. Una persona con un carisma muy especial, muy querido por todos los chilenos. Es conocido también ahí en los matinales donde está presente. Estamos hablando del gran Hugo Cepeda. ¿Cómo le va, don Hugo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, distinguido Julio y distinguido Gonzalo. Buenas tardes también a los señores auditores en este domingo tan importante. Y además, vengo con mucho gusto aquí. Me siento en mi casa porque yo soy egresado de la Universidad de Chile.
No, sí, pues.
Con mayor razón, nuestro querido. De hecho, usted es muy querido y le decían con cariño el profe Cepeda.
El profe me dice mucho.
¿Era jodido como profe o no?
No.
Bueno, todavía hace clase usted.
Sí,
bueno.
Yo tengo corazón de abuela en realidad.
O sea, el que tiene 39,4.
Sube para 4.
No va a ser. Grande, profe. Grande. Profesor, usted es una enciclopedia. Viva, es un hombre muy culto, es un hombre que, como bien dijo Julio, es teólogo, fue sacerdote, tiene una vasta experiencia y hay muchos temas que conversar hoy día, mitos, sí, domingo, realidades, historias, anécdotas, vivencias también que usted ha tenido, que no es menor y es un privilegio poder conversar con usted en este domingo La Carta.
Además,
profesor.
Es muy simpático usted, acá es como, lo estamos...
Me están levantando demasiado, no sé cómo voy a descender después.
Muy simpático, sí, sí. Sí, oiga, ¿se puede acercar un poco al micrófono? Nos dice ahí, nuestra querida Camila Uriol, que saludamos también. Día domingo, santo trabajando ahí con nosotros en este
domingo. Una santa, Camila.
Es una santa, sí.
Profesor, día domingo santo, Semana Santa en general, ¿qué podemos decir de este día también, del día viernes, que son días de alguna manera que en estricto rigor, corríjame si me equivoco, eran de recogimiento, hoy día son sinónimo de irse para la playa, irse para el campo y salir a vacacionar?
Desgraciadamente lo que usted dice es verdad. En realidad nosotros tenemos que tomar en cuenta que la semana entera, que comienza con el Domingo de Ramos, el domingo pasado, y que va a culminar en el día jueves, viernes y sábado, y domingo, son tres días en realidad que constituyen el misterio pascual de Cristo. Sabemos nosotros que el día jueves se instituye la Eucaristía, se instituye también el sacerdocio, también una costumbre inveterada de lavar los pies a gente, porque Jesús ante la última cena lavó los pies a sus apóstoles, un acto de humildad. Y en la noche, después de las 12 de la noche, fue al huerto de los Olivos para experimentar su pasión moral, o sea, no la pasión de dolor físico, sino que dolor moral que provocó dolores físicos en él. Porque ahí él sufrió y experimentó el asumir el pecado de la humanidad, todos los pecados de la humanidad. El que jamás había pecado, se hizo pecado por amor a nosotros. Entonces en él como que la divinidad y la humanidad como se tendían a separar, porque la divinidad como no reconocía a la humanidad, y esto le provocó a él una infinita angustia. Por eso dijo varias veces, Padre mío, haz que no vea este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y eso precisamente es sumamente importante. Hay una cosa muy curiosa. Coincidía la Pascua de los judíos, que es precisamente en esa época. Y hay una cosa muy curiosa, un dato. Usted sabe que la Pascua se fijó por la Iglesia en el plenilunio siguiente al 21 de marzo, que es el equinoccio. Ajá. Del 21 de marzo.
Que pasamos a...
Pasamos a nosotros otoño y en el inferior norte, en este caso,
primavera.
A primavera. Entonces, en el plenilunio siguiente tiene que coincidir Semana Santa. Y precisamente, entonces, muchas veces, exactamente la luna, se sale llena el jueves a las 12 de la noche y el viernes ya hay plenilunio. Entonces,
van a ver antecedente.
Sí, mira,
por eso es que hace dos días atrás comenzó el plenilunio.
De hecho, yo encontré un artículo para los que somos muy ignorantes en esta materia. Yo no soy católico.
¿Te puedes retirar de este lugar?
Sí, no, de hecho, digo esto y me voy.
No, hoy día yo creo que se respeta todo.
Sí, no, sin duda.
Se respeta todo.
Y me parece un artículo interesante un poco para entender un poco el fenómeno de los feriados, ¿no? Y por qué a veces no es una fecha fija. Perdón. Pulimetro publicada en el día martes, creo, titulada así, ¿por qué Semana Santa siempre cambia de fecha cada año, digamos? Decía un poco que, en primer lugar, esta conmemoración religiosa se rige por el calendario lunar. A ver si usted nos puede explicar ahí algo
lo decía, ¿no? Explicado recién el
y no por el calendario gregoriano, el cual fue establecido por el Papa Gregorio XIII en 1582, calendario que se utiliza en la mayoría de los países. Es un punto que lo que explica
Pero la Iglesia Ortodoxa griega usa todavía el calendario juliano, el anterior, que está 10 días atrasado. Por eso generalmente celebran estas fiestas una semana después.
Y bueno, y al final esto va variando. O sea, no,
va variando.
A diferencia de lo que es Navidad,
usa,
por ejemplo.
Se usa exactamente, es fecha móvil. Porque el 21 de marzo es el equinoccio de primavera para el hemisferio norte y de otoño para nosotros. Y ahí se cuenta y se llega al plenilunio siguiente. Y ahí es precisamente Pascua. O sea, el día Viernes Santo tiene que caer un plenilunio. Por eso hay una cosa muy curiosa. Si uno ve los grandes obras de la humanidad, del Giotto, de todos los grandes pintores, cuando pintan la pasión de Cristo en el huerto de los olivos, siempre está la luna llena.
Ah, bueno. Qué buen detalle.
Siempre está la luna llena. Es un detalle muy importante.
Yo, profesor, quiero, perdóname, Julio, entrar también en materia y me quiero poner en la vereda de los no católicos, de los agnósticos, de los ateos y en mi caso de los católicos, porque hoy por hoy la religión está en tela de juicio, las tecnologías, todo el mundo quiere de alguna manera justificar qué es real, qué no es real, pero hay muchos temas también en la palestra. Usted recién mencionaba uno, profesor, que hablaba del tema de que Jesús, para los que creemos, resucitó entre los muertos al tercer día. Mi primera pregunta va compuesta. Primero que todo, si existe la resurrección, es decir, si tenemos una nueva vida posterior a la muerte, pero por otro lado hay gente que habla también no de la resurrección, sino de la reencarnación. Y de hecho me trae recuerdo, Platón hablaba del tema del alma, Pitágoras decía que había sido reencarnado en un guerrero de Troya, si mal no recuerdo. ¿Dónde hacemos aquí la diferencia? Resurrección versus reencarnación.
Bueno, entre los griegos había esta diferencia. Pitágoras y Platón tenían la tesis que usted acaba de señalar. Aristóteles no. Aristóteles, en realidad, porque tiene un concepto distinto del alma. Para Platón, el alma está en el mundo de las ideas y bajaba precisamente la cárcel de nuestro cuerpo y no había una unidad sustancial entre ambos. Y por eso mismo había esta tendencia. En cambio, Aristóteles dijo no, que había una unidad sustancial entre el alma y el cuerpo. Por lo tanto, el problema es el siguiente. Si hubiese reencarnación, partamos de la base que hubiese reencarnación, no podría aumentar el número de los habitantes de la Tierra. Porque cómo se reencarnan uno a otro, llega un momento en que alguien nace por primera vez. Entonces, ahí viene, ¿y cuándo se va reencarnando? Además, se pueden reencarnar en, según algunas tradiciones, no solamente en otra persona.
En sí mismo también.
No, y en animales también, en sí mismo. Nosotros sostenemos la tesis de la resurrección de la carne. Perfecto. El alma es inmortal. El alma, después de nosotros muertos, no muere el alma. El alma es creada por Dios, pero no muere. El alma pasa a ser inmortal.
¿Y el limbo existe?
Bueno, el limbo, teóricamente, es una parte del infierno. Pero cuidado. No un lugar donde hay sufrimiento, donde impera Satanás, sino que una parte del infierno donde el único problema para quienes están allí es no ver a Dios. Pero no tiene sufrimiento.
¿Pero no lo ven por alguna razón especial?
Claro, porque en realidad ellos no fueron, no aprovecharon de la resurrección de Cristo. Eso es alguien que no haya sido bautizado, y que sin embargo es justo, entonces eso sería teóricamente. Pero yo creo que en ese respecto del limbo hay también otra forma de bautismo que son implícitas. Cuenta la tradición, no la tradición, lo cuenta San Agustín. San Ambrosio, obispo de Milán, tenía a un neófito, un catecúmeno, una persona que era candidato al bautismo, se estaba preparando y muere. Entonces él dijo, ha muerto mi catecúmeno, pero Dios ganó un alma más en el cielo. Por cuanto él tenía el deseo, y existe el bautismo de deseo. Está el bautismo de sangre, que es el de los mártires, que aunque no hayan recibido, por ejemplo, los apóstoles, ninguno de ellos fue bautizado. Y sin embargo, ve usted que todos ellos, sin duda alguna, que están en el cielo. Y entonces ahí los inocentes también. Entonces ahí está esto que es muy importante, que es la justificación que le dio. Y además Dios nos enseñó a nosotros eso, pero él se reserva, por supuesto, para hacer su voluntad como lo desee.
¿Cómo, bueno, para los que estamos, yo estoy muy atento a lo que ustedes están conversando, la mayoría de las cosas que están hablando no las conozco. Digamos,
pero hay cosas extraordinarias. Sí, para mí lo más extraordinario de todo, que el primero que entró al cielo cuando Jesús abrió el cielo con su muerte fue un ladrón, el buen ladrón. ¿Por qué? Por un solo acto. Ajá. Cuando le dice Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, ese acto de fe, de humildad, de arrepentimiento, ya había declarado que él estaba crucificado merecidamente por la fechoría que había hecho. Y Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el primero que entró fue un ladrón.
Y hoy día...
Eso significa que quien aprovecha el ofrecimiento misericordioso de Dios a través de la gracia, se tiene que ir al cielo.
Exacto. Hoy día, ¿cuánto de esa representación gráfica que usted sí. acaba de decir existe hoy día en la iglesia, por ejemplo, sí. católica?
Sí.
Lo veo desde afuera, digamos, sí. no desde creyentes como usted. En su visión, ¿cuánto existe de eso, de permitir, por ejemplo, que un ladrón entre al un poco entendiendo la gráfica, claro. ¿no? Lo que quiso explicar.
Claro, pero hoy día nosotros tenemos otro concepto, mucha gente la gente. En primer lugar, nosotros no estimamos en lo que merece el perdón. No merece, generalmente nosotros no perdonamos. Y lo más grave, algunos, los soberbios perdonan. Pórtate bien, muchacho, y te perdono. Lo grave es que los soberbios no piden perdón. El pedir un perdón, Dios no niega el perdón. O sea, ¿por qué? En mi caso, cuando uno se va a confesar. El gran valor de la confesión es ese acto de humillación que hacemos nosotros mismos de confesarle nuestras cosas a un hombre que a lo mejor es más pecador que nosotros. Sin embargo, Jesucristo le dio la facultad para perdonar a través de él nuestros pecados. Entonces, ese el perdón de... Y por supuesto que el buen ladrón se justificó por eso.
No, yo lo decía un poco para la representación claro. de la iglesia actual hoy día claro. y también de la sociedad actual, porque, claro, hoy una de las cosas que se ha conocido, sí. ¿no? El tema de los mismos sacerdotes que han estado involucrados en casos de claro. judiciales, y que uno, escéptico, distante de lo que es la religión católica, dice, bueno, pero el mismo caso de la confesión, ¿cómo voy a ir a confesar con alguien que está o pertenece claro. a un mundo que está súper cuestionado por casos de pedofilia, etcétera?
¿Cómo? Porque ahí ese hombre que está ahí están hablando por la autoridad de Jesucristo. Es él el que está detrás, abonando este asunto. Y por supuesto, por eso invoca a la Trinidad para perdonar. Pero hay una cosa muy curiosa. Hay crisis de la iglesia actualmente, pero una crisis chica. En 2000 años la iglesia ha tenido crisis peores. En el siglo, a comienzos del siglo XV había tres papas simultáneamente, se comulgaban unos con otros. Había escándalos de todo. Tanto que una vez, usted sabe que Napoleón invadió Roma, metió preso a dos papas y se entrevistó con el cardenal secretario de Estado, Consalvo, y le dijo, mire, yo en 20 años, con el poder que tengo, voy a hacer desaparecer la iglesia católica. ¿Qué le contestó Consalvo? Señor, le dijo... Hace 19 siglos que nosotros tratamos de hacer lo mismo y todavía no nos resulta.
Le voy a dejar formulada una pregunta.
Sí. Antes de irnos a la pausa comercial.
Nos responde a la vuelta de la pausa. Sí. Hoy día hay mucha gente que dice, me confieso directamente con Dios. ¿Esa confesión sirve? Contéstenos a la vuelta de la pausa. Aquí
vamos
en Domingo la Carta.
A una pausa Cepeda. Comercial. Hablamos con Hugo Cepeda, este ex político, teólogo, abogado. Está conversando ahora, este domingo de Resurrección. Acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso aquí en Domingo
a la Carta.
Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre.
Quedó formulada la pregunta para el profesor.
Seguimos,
y estamos de vuelta.
Seguimos con The Clash de fondo.
Pero no antes que nos responda el profe, sí, tenemos que saludar sí, a Pizzerías.
Con Domani, con este clásico tema que está sonando. No sé si me voy a ad hoc para Domingo Santo, pero es una buena canción.
Pero es un día de alegría también.
Sí, por supuesto.
Hablamos de la
Viva
Resurrección, efectivamente. Hoy es un día de alegría.
Y claro, y si usted quiere comer una buena pizza con salito, mi querido Hugo Cepeda, tiene que ir, por supuesto, a Domani, en una bar pizzería que está en el barrio Manuel Montt, porque la calidad y el sabor no da lo mismo. Ven a comer una de esas pizzas de verdad con certificación italiana. Domani, ubicado en el barrio Manuel Montt, es el único bar pizzería con estilo clásico y variedad de sabores, con una masa exquisita y bien tratada al más puro estilo de Nápoles. ¿Qué me dice?
Y los precios son espectaculares.
Y una barra de tragos internacionales. Domani, ubicado en calle Granaderos 1328. De lunes a sábado puedes hacer tus reservas o incluso encargarlas para llevar, mi querido Gonzalo.
Vamos a regalar hoy día una cena para dos, ¿ah?
Exactamente. www.pizzeriadomani.cl. No te olvides, Domani en pleno barrio Manuel Montt.
Y si hablamos de descuentos, de oportunidades, por ejemplo, para una peluquería,
de
como
milagros.
Decían antiguamente las mujeres, voy al salón de belleza, me acordé de Doña Florinda, voy al salón de belleza.
Estaba cerrado,
¿dónde? Sí, estaba cerrado. Pobre Doña Florinda.
Sí, bueno, y un consejo para nosotros también,
sí, señor.
Harto que necesitamos ingresar a clubdelabelleza.cl, porque un concepto sí marca la diferencia, mi querido Gonzalo. ¿Te interesa tu imagen personal,
sí,
y tu bienestar?
También.
Entra a clubdelabelleza.cl, clubdelabelleza.cl, donde podrás conocer y experimentar de primera mano las últimas novedades en tratamientos, diagnósticos y ponerse en manos de prestigiosos especialistas. Promociones, ofertas y descuentos. Todo para verse bellos y felices. Vaya que nos hace falta vernos bellos.
Sí, señor.
Clubdelabelleza.cl, un espacio para acceder a terapias y tratamientos cosméticos, tendencias en peluquerías, maquillajes y manicure.
Y hoy regalamos este tratamiento de
también. Todo Botox esto a través capilar. De nuestra página de Facebook. Los invito... De Facebook.
Facebook.
La página de Facebook.
Dígala, dígala.
La página de Facebook. Los invitamos a que ahí nos sigan. www.facebook.com/domingolacartafm. Ahí estamos junto a nuestro querido y fiel auspiciador clubdelabelleza.cl.
Profesor.
Profesor.
Dejamos la pregunta. La gente hoy día dice, cristiano, somos católicos a nuestra manera, somos cristianos a nuestra manera. Ya no nos tenemos que, dice la gente, ¿para qué confesarme con un intermediario si puedo ir directo a confesarme con Dios?
Efectivamente. En realidad, si nosotros queremos ser verdaderos cristianos y amamos a Dios, lo justo es que hagamos lo que Dios nos pide, no lo que queramos darle nosotros. Para el perdón de los pecados, que es lo importante, para impetrar la misericordia de Dios, hay que ser humilde. Hay que reconocer nuestra falta y hacer un acto de humildad. Es que yo tengo que confesarme con otro hombre que tiene la potestad dada por Jesucristo para perdonarme los pecados, aunque él sea pecador, es un acto de suma humildad. No nos gusta a nosotros hacerlo. Entonces, ese esfuerzo que hacemos, y al hacerlo, eso lo justifica ante Dios. Pero si yo mañana de una manera soberbia digo, no, yo no acepto intermediario, yo directamente me la entiendo con Dios. Eso no lo predicó Jesucristo. No, ¿me entiendes? Esa persona está en el plano de la soberbia.
¿Y por ende un pecado comulgar no habiendo pasado por el sacerdote?
No, si está en pecado mortal tiene que pasar por el sacerdote. Si no, no. Porque si no está en pecado mortal, si solamente es en pecado venial, basta. Y se puede comulgar.
¿Lo podemos diferenciar de manera breve, claro, para que la gente sepa
que pecado, pecado mortal es aquel que nos separa del amor de Dios por la gravedad de la falta cometida?
Por ejemplo.
Por ejemplo, un homicidio, un robo. Por ejemplo, robarme la asignación familiar a una persona que trabaja conmigo. O sea, porque esas cosas a veces se olvidan.
Claro.
¿Ah? Cometer adulterio. O sea, hay una serie de pecados que son realmente lo que se llaman los pecados capitales, pecados mayores. Esos son los que se llaman mortales. Para eso necesitamos nosotros la confesión que nos borra el pecado mortal. La Eucaristía, o sea, la comunión, no nos borra los pecados mortales. Alimenta la gracia. Alimenta la gracia que ya tenemos. Por eso la llaman gracia chivativa de alimentación, no de chivato.
Ajá,
de
y, alimentación. ¿Y el venial?
Y el venial es aquel que no reviste esta característica. Por ejemplo, una mentirilla. Me llaman por teléfono a la hora de almuerzo, por ejemplo, y ahí estoy con visita y tratando un asunto importante. Entonces yo le digo, y dígale que no estoy. En realidad, no está bien, estoy mintiendo, pero no es una cosa totalmente grave.
Es como cuando llego en 5 minutos.
Claro, pero si yo mañana voy a tomar el nombre de Dios para hacer un juramento, por ejemplo, y lo falto, en realidad ahí hay un pecado,
pecado mortal.
Conversamos con Hugo Cepeda.
Ahí está la razón. Yo me recuerdo una vez que asistí, cuando ejercí el ministerio sacerdotal, a un retiro espiritual. Tienen sangre en un retiro espiritual, después van dejando la hostia para que conserve esa hostia y le dan a cada uno su hostia después. Y un señor no quiso confesarse. Dijo, igual, yo me entiendo directamente contigo. ¿Sabe qué hizo el sacerdote cuando él quiso presentar la hostia? No, señor, llévesela ahí. Y en el momento que comienza la consagración, usted le levanta la hostia para que Dios se la consagre de arriba, que es más importante que perdonar los pecados, y no comulgue la hostia mía. El Señor se paró y se fue a confesar. ¿Ves? O sea, en el fondo, realmente, eso es la comunidad. Nosotros no podemos hacer lo que queremos con Dios. Hay que hacer lo que Dios quiere. Ese es el gran problema de la fe.
Conversamos con Hugo Cepeda, este abogado teólogo, ex sacerdote, para conversar de este Domingo Santo.
Bueno, la verdad es que nunca se deja ser sacerdote. Lo que no sacerdote. Se ejerce es el ministerio, ¿no?
Eso.
Pero lo podemos llamar aquí, ¿no? Que usted es laico.
O laico, sí, claro. No, yo soy religioso, sigo siendo católico. Más bien, soy mal católico, pero
Hugo, bueno, lo planteábamos previo a la pausa, ¿no? Que este domingo, esta semana fue con esta, el tema de la Semana Santa, ¿no? El Viernes Santo, del asado hereje de estas personas que buscan hacer un poco este tipo de para algunos, yo no sé cuál será la explicación que ellos tienen. No sé si será como vivir el anticatolicismo. No, lo desconozco, para qué voy a inventar. Pero sí, para otras personas como Gonzalo, que es católico, no sé si para usted en su caso, ¿representa una provocación? O ¿qué significa para ustedes esta situación?
Significa
una forma de expresión nada más.
Usted que no es católico, usted puede decirme, yo no soy católico como carne, ¿no? Y come en su casa. Pero el ir mañana a hacer una reunión con todo tipo de publicidad para provocar a los otros y decir, mire, yo me río de esto y acá, eso es inaceptable. Es inaceptable por una razón muy simple, porque no respeta lo que otras personas creen. Se burlan de los creyentes. Y así como los creyentes no deben burlarse de los que no son creyentes, ellos tampoco deben burlarse de ellos. Esa es la razón. Pero yo sé una cosa, yo tengo una manera muy especial de pensar aquí, que bajo mi responsabilidad, por supuesto, darle cuenta a Dios, me la agregue en la cuenta. En realidad, a veces es tan caro guardar abstinencia, tan caro, que a lo mejor no se puede hacer. Yo dispensaría la abstinencia a cambio de otros actos de penitencia: rezar, hacer un retiro, ayudar a los pobres, más que con dinero, conversar con pobres el día viernes. Detenerse a hablar con los pobres. O sea, en el fondo, desempeñar un acto de solidaridad con los hermanos.
Ahí está Dios,
con
el
prójimo.
También.
Claro, en los pobres vemos el rostro de Dios. Y efectivamente eso, porque lo de la abstinencia en realidad es una tradición muy buena, estoy de acuerdo, que se hacía antes porque en primer lugar la carne era una
algo exclusivo.
Forma exclusiva, entonces claro. Se suprime. Pero en el fondo lo que interesa es que el Viernes Santo sea un día para nosotros de reflexión, de unirnos con Cristo que padece por nosotros.
¿Y qué pasa con los que no somos, por ejemplo, católicos? Yo me estaba acordando de mi madre, sí. Marisol Agurto, que le aprovecho a mandar un saludo con mi papá.
Hola, tía.
Que se llama Julio Sánchez también. Sí. Y bueno, no eran católicos, pero tampoco no practicaban ningún tipo de religión, digamos, de creo, etcétera. Pero sí, el día Viernes Santo era el día para comer pescado. Así me acuerdo yo cuando, desde chico. Digamos.
Porque hay una tradición muy larga. Y mucha gente que no es creyente y otra que es creyente tibio, ¿ah? Sin embargo, respetan el día Viernes Santo. Lo respetan porque tiene un atractivo especial el que nosotros nos preocupemos de cosas espirituales. Ahora se está perdiendo, pero no por culpa del pescado ni de la carne, sino que la gente lo ha tomado como una fin de semana largo, salir fuera, pasarlo bien. Y no es para pasarlo bien. Al menos un creyente no debería hacerlo. Por eso es que mi opinión personal, muy humilde, es que el día Viernes Santo no debería ser feriado.
¿Y qué le recomendaría usted, por ejemplo, a quienes no somos católicos?
¿Sí?
Y lo reitero a cada rato para que la gente sepa que en esta mesa hay diversidad. Digamos,
sin duda.
Yo no soy católico, Gonzalo.
Y es bueno que existe el
usted
debate.
Usted no es católico, pero no se burla de los católicos tampoco.
Exactamente. Bueno, a eso le quería preguntar.
Respeto por,
¿qué,
por
¿qué
medio.
¿Qué le recomendarían usted en el caso, desde la perspectiva católica, no? Para quienes no somos católicos y que estamos descansando gracias a un feriado católico,
bueno,
¿qué nos recomendaría hacer eso?
Le recomendaría lo siguiente: una reunión de familia en la cual se eliminen las querellas que existen, que se medite acerca de cómo mejorar nuestra vida, cómo ser mejor para el día de mañana, cómo en el trabajo, en el seno del hogar, reine la concordia y la armonía, el hecho de construir un mundo mejor. Eso es una buena obra que pueden realizar las personas que no son religiosas y los religiosos también.
Yo quiero, profesor, hacerle una pregunta y después te quiero proponer, Julio, y a usted hacer un quiebre.
Sí.
Porque hemos hablado del bien, pero también existe el mal. Antes de ir a ese plano, y hay preguntas que podemos debatir, hay un tema que quiero desmitificar, que usted nos pueda decir si estamos en lo correcto o no, nuestro querido profesor Cepeda, que respecta al celibato. En lo que a mí respecta, el celibato data de la Edad Media, por el tema de las riquezas, ¿no? Y que ahí se le impuso a los sacerdotes no casarse para no heredar riquezas. No,
aquí viene lo siguiente.
¿Y no es un dogma?
No, la institución del celibato no es de Jesucristo.
No es dogma, por
no
ejemplo.
Es, no, no es dogma. Puede mañana cambiarse. Ahora bien, lo que ve. El celibato es una disciplina de lo que llamamos la Iglesia Católica Latina. Pero hay una iglesia católica que obedece al Papa Oriental en que se admiten personas casadas, sacerdotes.
Los ortodoxos. Se,
y además los ortodoxos. Los ortodoxos griegos y los católicos de rito griego, porque hay católicos de rito griego, ellos pueden admitir personas casadas, sacerdotes. ¿Qué es lo que se admite? Ya siendo sacerdote no se casa nadie. Por eso dicen en Rusia que nadie cuida más a su mujer que un pope ruso. O sea que en realidad, si en viva no puede casarse de nuevo. Lo mismo que ocurre entre nosotros. Los diáconos, hasta el Concilio Vaticano II, eran todos célibes.
Y hoy día son casados.
Ahora se permite personas casadas de ordenarse a diáconos, pero no pueden casarse de nuevo sin viuda. O sea, plantea ese solo hecho. Ahora, las razones. Se dan muchas razones teológicas, pero yo creo que fundamentalmente esto fue por razones prácticas. Porque se provocaban ciertos escándalos. Porque a veces la gente, además de la señora, mantenían a otras más, se hacían tipo de trampa. Porque veamos una cosa, conociendo nosotros cómo son los católicos, porque entre los griegos, la misma comunidad cristiana mantiene al sacerdote y a su familia. Los católicos, ¿mantendríamos al cura con su familia nosotros? No, ese colegio es muy caro, ándate uno más barato, no coman tres platos, sino que dos. En el fondo, sabemos eso. Además, el Papa Francisco advierte que puede convocar a algunos laicos que se hagan sacerdotes, casados, que sean gente mayores, que tengan un matrimonio constituido, que hizo grande independencia económica. Hay posibilidades. Ya lo están haciendo con algunos anglicanos que se convierten en el catolicismo.
Y en su caso, ¿qué propone usted? ¿Está de acuerdo? Porque todavía se habla el tema.
No,
yo me acuerdo.
Yo acepto. Sí, yo acepto. Yo creo que con la escasez de sacerdotes que hay actualmente, es posible y debería hacerse que en ciertos lugares personas casadas se admitan al sacerdocio. Pero tiene sus problemas todavía. ¿Qué pasa el divorcio de por medio? Si se divorcia el cura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la señora le pone los cuernos? ¿Qué pasa? Sería la desmirreír del pueblo. Además, otra cosa, ¿qué pasa, por ejemplo, si mañana un señor se hace sacerdote que vive en Vitacura? Y el obispo le dije, bueno, ¿por qué no va a la Pintana a ejercer su ministerio? ¿Aceptará a la señora? Entonces, bien, hay una serie de peros.
O sea, no es llegar y proponerlo.
No es llegar, digamos. Por eso tiene que ser esto fruto de un estudio muy profundo. Yo creo que el Papa lo está considerando.
¿Y los sacerdotes en sí, cuando usted fue sacerdote, cuando ingresan, van con un poco, no quiero enredar, hablábamos del tema de los bomberos, que los bomberos como que no quieren que les paguen por decisión de ellos cuando se habla la discusión. Sí. En el caso de los sacerdotes, que ellos quieren de verdad ser serios.
Es que aquí hay un problema bastante profundo. Los religiosos de monasterios, de conventos, esos, para ellos ofrecen el voto de castidad. Y son castos, entre los griegos, entre nosotros también igual. Ahora, los curas de parroquia, que llamamos nosotros los diocesanos en los griegos, esos son los que se admiten casados. Ahora bien, entre nosotros, los latinos, el celibato es un compromiso para ordenarse. En el caso religioso, el celibato y la castidad es un ofrecimiento propio para hacerlo. Ahí está la diferencia.
Perfecto. ¿Y me permite?
Sí, mira, por favor. La última es que...
No, por favor.
¿Qué pasa con el tema de, insisto, lo veo desde la perspectiva de fuera, ¿no? Con el tema del sexo, me acuerdo muy bien cuando vino el Papa Juan Pablo II y estuvo en el Estadio Nacional.
¿Renunciáis al sexo?
Y todo, no. Dijeron. Que un poco, yo no sé cómo funcionará la interna de la Iglesia, pero ¿por qué se le tiene tanto miedo al sexo? ¿Por qué es tanto...?
De hecho, quiero agregar algo. En estricto rigor, y es un tema que perfectamente podemos sacar a colación y no tiene nada de malo nombrarlo, el tema de la masturbación es un pecado. Está considerado la religión como un pecado.
Yo me he confesado una vez en la vida, cuando yo estudié en un colegio católico y estudié en una universidad católica. Y me acuerdo que el sacerdote me preguntó dentro de la confesión, yo siempre fui medio escéptico con esto, y me dice, me hace la pregunta si te habías masturbado o algo, y como que fue súper chocante, porque es como...
Que por una parte es algo natural, en comillas, pero también, por otro lado, claro, es sancionado.
Como que lo tomaba como
moralmente
como
si, ante Dios.
¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Lo que pasa es lo siguiente al respecto. Que nosotros ubicamos al sexo, después de la era victoriana adelante, como una cosa de vida o muerte. Por lo menos en la Edad Media, no, era pecado, por supuesto, el sexo en personas no casadas. Pero si ustedes leen, por ejemplo, el libro El Buen Amor, del arcipreste de Ita, Juan Ruiz, que era sacerdote, se dan cuenta que es pornográfico hasta el día de hoy. El Aretino, otro tanto. ¿Para qué decir de Maquiavelo? ¿Para qué decir del Boccaccio? En el fondo, todas esas cosas en el fondo eran bastante crudas. Hay, por ejemplo, una parte muy extraordinaria que un joven invita a una niña al bosque de noche. Llega allá y le dice, mi hijita, si quiso propasar. Ay, no, ¿por qué no? No puedo, le dijo, porque nos ven. No, si no nos ve nadie, mira, está todo oscuro debajo de estos árboles. Sí, aunque no nos vea nadie, pero es pecado. Hijita, le dijo, no te olvides nunca que pecado escondido está cuasi perdonado. Entonces, toda esta cosa festiva, y esto en plena Edad Media. Y en el fondo, lo que era en grave, la herejía, el falso juramento y todo. Después, en el siglo XVII y XVIII, comenzó el sexo a tener gran importancia. En realidad, es pecado, por supuesto, pero se comprende la debilidad humana. Por eso son esas cosas que se perdonan. El sacerdote no va a decir, mire, voy a negar la absolución porque usted se masturbó. No, pues, le dice que no debe hacerlo. Y una cosa así.
¿Y el interno se ha planteado modificar esa perspectiva, tal vez?
Yo creo que es difícil. ¿Por qué? Porque en el fondo, la ordenación perfecta hacia Dios se hace mediante la moderación de nuestras pasiones, que son consecuencia del pecado original, por lo demás, y salvo en el caso del matrimonio. Fíjese que en el caso del matrimonio, entre cónyuges están permitidos incluso situaciones pornográficas que podríamos llevar nosotros, ¿eh? Porque es entre casas. Pero entre soltero o caso de adulterio, por ejemplo, ahí no, el caso de adulterio es mucho mayor, más grave todavía. Pero esas son esas cosas que hay que asumirlas, porque ser cristiano cuesta.
No es fácil.
No es
cargar
fácil
con el yugo.
No, la Biblia nos enseña eso. ¿Cuántas veces se quejaba David, se quejaban los patriarcas en contra de Dios? Pero, Señor, ¿cómo? Yo soy bueno, mira cómo me tratas. La misma Santa Teresa una vez iba andando en una carreta de fundar un convento, se cayó la rueda, se cayó, que se mató a la santa. Y Dios le dice, Teresa, le dijo, así trato yo a mis amigos. Por eso tienes tan poco, le dijo. Inmediatamente.
Profesor Cepeda, hay un tema ahora que me quiero oír que a todos nos asusta a veces. Sí. Hasta nos cuesta hablar del... Tiene nombres, Belcebú, el diablo, Satanás, que está en la Biblia también. Y hay casos...
O jefes también.
O matocos, como dicen aquí en Chile.
De hecho,
un par de jefes.
Hay pintores, este señor, que el pintor maldito, con los niños llorando. Hay hechos paranormales. Hay gente que dice ver a personas. Existen los déjà vu, que también lo dice, ¿será cierto o no será cierto? Como primera pregunta, ¿existe el mal? ¿Existe el diablo realmente?
Mire, en realidad, el mal es más una negación, un defecto del bien, es una falta de bien, que algo que sea concreto positivo. Por ejemplo, el mal sería una persona que no tiene vista, por ejemplo. Pero si algo no se le dé a la naturaleza, por ejemplo, que no tengamos ala, no es ningún mal. Ahora, el desorden respecto de nuestra contextura y sobre todo respecto de Dios, eso es lo que constituye el pecado y el mal. Ahora, no es necesaria la tentación del diablo para que pequemos. Además, el diablo no es determinante en nuestros pecados, porque entonces no seríamos libres. Lo que sí ocurre, que tenemos que ver, por ejemplo, que el diablo obra generalmente por medio de las tentaciones. Él pretende separarnos de Dios. ¿Por qué? Por envidia. Póngase el caso del diablo y los ángeles malos. Se les reveló por parte de Dios que la segunda persona de la Trinidad se encarnaría y sería hombre y no ángel. Y eso no lo soportaron, porque la naturaleza angélica superior a la nuestra. Entonces, eso realmente para ellos fue... Y ahí comienza esta gran batalla hasta el día de hoy, y que permanentemente se nos tienta, de muchas maneras.
Al Padre Pío se le aparecía supuestamente
por supuesto, y lo
el
maltrataban,
demonio.
Ahora, respecto al déjà vu, le iba a decir algo. El déjà vu no tiene nada de sobrenatural. Es perfectamente natural. No, es que lo que pasa es que nosotros, además de los sentidos externos, la vista, el oído, el tacto, tenemos lo que se llama los sentidos internos, que están en el cerebro, no forman parte del alma. Como la memoria sensitiva, en sentido común, y sobre todo la imaginación. El diablo, por lo tanto, puede actuar allí. Ahora, el déjà vu, ¿qué consiste? Una alteración que se produce en la memoria sensitiva que compartimos con los animales. Por eso que la memoria sensitiva, cuando está actuando, es simultánea a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo digo, esto lo vivió antes, pero no podría adelantarse porque es simultáneo. Los animales también lo tienen. Los animales tienen también esta facultad. Por ejemplo, usted pone un alambre de púa eléctrico, la vaca la primera vez le da una feroz patada, pero ella no va a insistir. Entonces ahí prácticamente eso tiene. Pero lo que pasa es que a veces hay acción externa de parte del demonio en contra nuestra.
Le puedo hacer una pregunta que se me vino a la mente muy cortita y dijeron al margen. El Papa Francisco dijo que en su minuto en relación a los animales, que todos los animales efectivamente sí se iban al cielo. En una parte lo dijo como que los perritos se iban al cielo. Lo leí.
Simpático es, pero al menos pero, yo no lo creo.
Eso le iba a preguntar. Los animales, mucha gente se lo pregunta, el amor a su mascota.
Bueno, siempre. Yo cuando estaba niño chico creía que hasta las gallinas iban al cielo, todo. En el fondo, no. Porque solamente hay una cosa, la gracia es la que nos lleva al cielo. Y la gracia solo es posible en el alma racional. Ajá. Esa solamente. Ahora, si Dios quisiera llevarse una vaca, no se lo puedo llevar al cielo. No, con todo su poder. Tendría primero que hacer racional a la vaca e infundirle
para
la gracia.
Para que creyera.
Infundirle la gracia.
Comparten conmigo esta cita, la escuché una vez, es algo irrisorio tal vez, que había una señora que estaba carente de leche para sus hijos. ¿Sí? Se encomendó, se arrodilló y le pidió a Dios que por favor le enviara 2 litros de leche. El diablo escuchó eso y se le adelantó y dijo, voy a mandar un secuaz a que le lleve la leche. Le golpea la puerta a la señora y le entrega los 2 litros de leche y se va. Cuando el secuaz llega, el diablo le dijo, pero ¿cómo no le dijiste que yo, el diablo, le envié la leche? Anda de nuevo y dile. Y vuelve. Y le dice, señora, ¿quieres saber quién le envió la leche? Le dice, no es necesario, porque cuando Dios quiere algo, hasta el diablo se adelanta.
Eso es muy sabio. Dios se aprovecha muchas veces la acción del diablo, porque Dios muchas veces del mal saca bienes. Muchas cosas del mal saca bienes. Eso porque, ¿se recuerda usted la película del exorcista? ¿Cuál fue lo fundamental de ahí con toda esa posesión tan terrible? Que el cura que había perdido la fe, al final la reconquistó, la recobró.
Perfecto. Oye, qué tremenda conversación, ¿eh? Como que repasamos todos los temas aquí con Hugo Cepeda, teólogo, sacerdote. No es ex sacerdote, ¿no?
No ejerce, claro, sacerdote se
siente. No, usted me dijo, uno nunca deja de ser sacerdote. Y también abogado, profesor universitario que ha estado compartiendo con nosotros en este domingo especial, en este domingo 16 de abril. De este año 2007, Domingo a la Carta, con un Domingo de Pascua Resurrección para los que creen, para los que no están descansando en su casa. Ha sido un domingo distinto, un domingo para conocer, hablar, debatir.
Exactamente.
Respecto a este.
Me perdona, Julio, mira, para retomar el tema de los perritos, que me voy aquí a Google y el diario italiano Corriere della Sera fue el que, comentó esto sobre la Audiencia General del Santo Padre el día. Mire, habla acá de que dice, el Papa y los animales, el paraíso está abierto a todas las criaturas. Y entre ellas usó también a los animales. Pero claro, entendemos la posición de que lo que usted dice es la realidad, porque usted es el experto y nuestro...
Porque ellos no tienen alma razón.
Teólogo invitado.
Le agradecemos la visita, entonces. Un aplauso.
Muchas gracias.
Qué privilegio tenerlo con nosotros.
Para mí ha sido un inmenso agrado y honor estar con ustedes.
Muchas gracias. Hugo Cepeda, entonces, en este domingo.
Feliz Pascua a todos los demás.
Eso.
Gracias. Eso
es muy importante. Esta es la verdadera Pascua.
Gonzalito,
no la Navidad como creemos nosotros.
Gonzalito,
y para los que creen y los que no creen.
Se va a desembolsar a las conejitas de chocolate que tiene en su casa ahora.
Y lo importante, ajeno a la religión, ser buenos seres humanos. Creo que es la base de todo.
Esta es la gran enseñanza de Semana Santa.
A través de Facebook vamos a dar a conocer los ganadores de Domani.
Eso.
Vayan a esta pizzería Domani, ahí en Granaderos 1328.
¿Qué más?
Y clubdelabelleza.cl. Y además, muchachos, ojo que estamos con esta campaña en favor de Daniel Aceituno, este niño joven de 19 años que tiene una leucemia linfoblástica aguda y que necesita mucha platita para poder costear sus tratamientos. Nosotros como programa nos abanderizamos, estamos con estas campañas a través de las redes sociales. Apóyennos, compartan y...
¡Fuerza, Dani!
Todos somos parte de esta recuperación que esperemos salga de la mejor forma.
Cariños, Hugo, y respetos cortito a la cuarta de bomberos y a la 12ª compañía también. Los vi en un actuar en un accidente de tránsito. Hablamos el otro día de los 30, en comillas, pasteles que cobraron. Hoy día me camiseteo con la cuarta y la 12ª compañía de bomberos. Mis respetos para ustedes.
Bomberos, chicos, buenos. Hugo, ¿cómo le va? O sea, perdón.
¿Cómo le va? ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, señor!
Y espero volver. Perdónelo, profesor, perdónelo.
Yo digamos, perdónanos, señor, porque no sabe lo que hizo.
Exactamente.
Yo hoy día resucité después de un sábado... un poco extremo.
Y como dice soy uno de los Polo, sea cortés,
eduquese mal lado, lo que más
y que Dios nos ampare.
Muchas gracias.
Hasta la próxima vez, agrega ella.
Hasta la próxima vez, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo aquí, en Domingo
a la Carta. Chao, chao.
Ahora, a esperar 7 largos días para una nueva cita con menú abierto. Cerramos el local, pero desde ya, Julio y Gonzalo revisarán minuto a minuto cada letra e imagen para un nuevo Domingo a la Carta.